Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes, 1 de octubre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Rehabilitan tratadora de agua, limpia 100 litros por segundo. Luego de abandonarse por casi 3 años, la planta tratadora de agua más grande de Lagos de Moreno trabaja a 1/3 de su capacidad. Propone nuevo reglamento para Teatro José Rosas Moreno. En el nuevo reglamento se estipula la presencia de un directivo del inmueble, así como la realización periódica de reportes. Iniciativa y colocación Teatro del Interior en la Muestra Estatal de Teatro número 23. Secretaría de Cultura Jalisco, a través de la Muestra Estatal de Teatro en su edición número 23, visibilizó el trabajo escénico de distintos municipios dentro del área metropolitana de Guadalajara. En información estatal, ante recorte, Jalisco gestiona hasta 3 mil millones de pesos. Ante la discusión del presupuesto federal para el siguiente año, el gobierno del estado peleará por fondos concursables. Se desborda río y salvan a 6 en Jalisco, albergan a 2.000 en el país por Narda. Cihuatlán, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación son los municipios jaliscienses más afectados. En información nacional, Sheinbaum anuncia un cinturón de paz para marcha del 2 de octubre. La jefa de gobierno informa que civiles y policías se encargarán de evitar que haya actos vandálicos durante la manifestación. Austeridad y lucha a corrupción impulsan desarrollo. Afirma López Obrador que con esas acciones se liberarán recursos para destinarlos a la población en pobreza, inaugura reunión de la CEPAL. En información internacional, Siria decidida a reconstruir el país y redactar nueva constitución. Siria está decidida a reconstruir el país, redactar una nueva constitución y liberar las zonas que quedan en manos de terroristas, ha dicho el canciller sirio. Marcado por Brexit, inicia Congreso de Conservadores Británicos. El Partido Gobernador del Reino Unido se reúne en su conferencia anual en Manchester con el fin de acercar las posiciones sobre la realización del Brexit.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeras Avero Fonseca y a Vanessa Ruiz que están pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, más adelante contaremos con la sección de opinión y análisis donde escucharemos la participación del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM ya desde hace 50 años y especialista en temas de derecho laboral. Además, también en entrevista tendremos a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo y les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 en línea local y 800-701-2119 en la nacional sin costo. También recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Rehabilitan tratadora de agua, limpia 100 litros por segundo. Luego de abandonarse por casi 3 años, la planta tratadora de agua más grande de Lagos de Moreno trabaja a un tercio de su capacidad.
La planta tratadora de agua más grande de Lagos de Moreno ha vuelto a funcionar luego de 3 años de abandono. Desde hace 3 semanas se encuentra activa, limpiando el líquido vital que viene del drenaje de la zona urbana del municipio. Hoy trabaja un poco más del 30% de su capacidad, debido a que funcionan 2 de 3 motores a diferente capacidad. Fernando Sánchez Delgadillo, director de Agua Potable y Alcantarillado, detalló que las instalaciones de la planta no solo estaban abandonadas, sino que también tenían severos daños que inhabilitaron la limpieza, situación en la que se ha invertido alrededor de 300 mil pesos.
Sí, yo creo que sí, ya sin funcionamiento. Bueno, tenemos el registro de junio del año pasado que se cayeron los colectores, pero adicional para atrás, tengo entendido que también no se estaba tratando el agua. Ahorita se está tratando aproximadamente, dependiendo del agua que nos está entrando, se trata ahorita como 100 litros por segundo, porque no tenemos en funcionamiento uno de los motores. En cuanto quede arreglado ese motor, estaremos tratando el 100%, bueno, la capacidad del 100% de la planta, que son 285 litros por segundo. Porque se está trabajando nada más con un motor. Se tienen 3 motores, se trabajan 2 y uno está de backup.
Sánchez Delgadillo afirmó que el agua contaminada viene del drenaje de la zona urbana y que el 20% del agua tratada corre hacia el río Lagos en pro del saneamiento del cauce, por el que también corren aguas negras, mientras que más del 80% se queda en las parcelas del ejido Lagos para riego, pues no se puede reutilizar para consumo humano. Aunado a las próximas rehabilitaciones que incluyen la reparación del tercer motor y la máquina para la sedimentación en el secador de lodos para convertirlos en abono, todavía falta el tercer y último paso de la planta tratadora municipal, la desinfección o cloración, proceso del cual aún no se tiene fecha estipulada para su restablecimiento.
Tenemos aquella parte que es la parte de la cloración, esa ahorita está sin funcionar, tiene una fuga, pero igual ya se nos hizo una revisión. Ahorita está saliendo el agua sin clorar, pero ya se está revisando el tema, ya sea para clorarlo por pastillas o por gas cloro o por luces ultravioletas. Se está buscando la opción para que sea lo más viable y lo menos riesgoso. El gas cloro es riesgoso. Entonces ahorita no se está tratando, se está buscando la manera de que sea lo mejor.
El director de Agua Potable también explicó que si esta planta trabajara al 100%, generaría un ahorro de 260 pipas de 10.000 litros por ciclo de limpieza para el municipio, que ayudarían en la recuperación de los mantos freáticos, los cuales hasta junio del presente año se encontraban sobreexplotados. Sobre las otras 3 plantas tratadoras de agua en el territorio laguense, se encuentran la del 40, el Tepetate y la Virgen. Sánchez Delgadillo comentó que las primeras 2 están en funcionamiento, pero solo tienen la capacidad para limpiar 6 y 3 litros por segundo respectivamente. Sobre la tercera aseveró que se tienen reportes de robo material desde hace años, motivo por el cual se encuentra descontinuada.
La de la Virgen, esa está en el parque de acá de la Virgen, nada más que ahí empezamos a tener robos, nos robaron motores, desde el año pasado, pues desde antes que entráramos nosotros ya nos habían dado un reporte de robo de motores. Después, cuando estuvimos nosotros, empezaron a robarnos también y pues esa planta sí está sin funcionar.
Además, gracias al tratamiento del agua en el municipio, se han generado ahorros para pagar el servicio eléctrico y seguir con el proceso. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Proponen nuevo reglamento para Teatro José Rosas Moreno. En el nuevo reglamento se estipula la presencia de un directivo del inmueble, así como la realización periódica de reportes.
Recientemente se propuso la iniciativa de un nuevo reglamento para el Teatro José Rosas Moreno, el cual, debido a la dinámica cultural del municipio, se veló por la necesidad de hacer varios ajustes al uso de este inmueble.
El nuevo reglamento que se propuso para el Teatro José Rosas Moreno responde a una serie de necesidades que tiene el inmueble. Es decir, nosotros vemos necesario que en el reglamento se estipulen algunas cosas que no se consideraban, como las condiciones mismas del inmueble, del teatro, ¿no? En relación a la parte física. Se incorporaron esos artículos, se reorganizó el capitulado también, para incluir también una parte administrativa que es, digamos, necesaria para poder llevar las dos partes de una forma correcta. Incorporaron algunas otras prohibiciones.
Explica Hugo Acosta Martín del Campo, director de Cultura del municipio. El Teatro José Rosas Moreno es un espacio que se utiliza varios días de la semana, a veces incluso de lunes a domingo. Esto debido a que no solo ocurren actividades culturales como obras de teatro o conciertos, sino que también se imparten talleres, conferencias, premiaciones y ceremonias de otras índoles. Por lo que se está viendo la posibilidad de desahogar varias actividades en otro espacio para evitar el desgaste del espacio físico y el desgaste del personal, el cual no es rotativo en toda la semana. Hugo Acosta menciona algunos puntos importantes que se estipulan en este nuevo reglamento.
Estamos buscando que se realicen revisiones periódicamente, que se realicen reportes periódicamente de las condiciones del inmueble en cuestión de enjarres, en cuestión de la cantera, de los pisos, del mobiliario que tiene el teatro, de las condiciones de la duela, de la pintura, porque hay zonas que tienen humedad, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y creo que la forma es a través de ese reglamento.
Entre otras cuestiones, también se tomarán otro tipo de consideraciones en cuanto al espacio, como puede ser no utilizar el teatro en determinada ocasión si es necesario.
Si hay algún evento que provocó alguna situación, digámoslo así, con alfombra, con el piso, con la duela, y vemos que es necesario la reparación para evitar el desgaste mayor, pues a través del reglamento y a través de los reportes se podrá justificar el por qué no estamos brindando el servicio en el teatro.
La propuesta del reglamento se encuentra en una fase de iniciativa. Posteriormente pasará a la Comisión de Puntos Constitucionales en caso de que se decida aprobarla, lo que se presenta como un asunto a resolverse pronto, ya que actualmente el teatro no cuenta con un directivo o una entidad que esté a cargo de este.
Y se plantea que se tenga a alguien responsable del inmueble, porque sí tenemos a jefes de foro, tenemos auxiliares operativos, pero no se tiene a una persona, digamos una figura de responsable del inmueble, todavía no lo tenemos, y es necesario, es claro, muy muy necesario.
La última vez que se le hicieron cambios al reglamento del teatro fue en septiembre de 2006. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Iniciativa y colocación Teatro del Interior en la MET 23. Secretaría de Cultura Jalisco, a través de la Muestra Estatal de Teatro, en su edición número 23, visibilizó el trabajo escénico de distintos municipios dentro del área metropolitana de Guadalajara.
tejer una iniciativa de inclusión que visibilice y desarrolle a través de estrategias concretas la escena teatral local es la visión de la Jefatura de Teatro. La Muestra Estatal de Teatro, en su edición número 23, cobijó los proyectos escénicos de 4 compañías de distintos municipios. Lagos de Moreno representa una importante beta teatral en este plan de trabajo. Talleres, becas y proyectos son algunos de los estímulos ofertados por la Dependencia de Cultura hacia actores, jóvenes dramaturgos y creadores escénicos de Ciudad Guzmán, Etzatlán, Lagos de Moreno y Jalostotitlán. Campo de Mariposas, bajo la dirección de Beatriz y Flor Aldana, responden a la preocupación de atender e involucrar a niños y adolescentes en la labor escénica. Además, Grupo Yacún produce teatro penitenciario. Sus ejes centrales son la educación y la psicología. Con más de 11 actores adolescentes en escena, las hermanas Aldana presentaron la obra escrita por Arturo Torres en el Teatro Alarife durante la MED 2019.
Desde esta parte de formar semilleros, ¿no? Desde ese construir de un niño tal cual y que siga, pues se nos ha permitido de alguna manera, bajo los caminos que nos han llevado, como continuar ese aprendizaje por etapas. Entonces los tomamos de niños y ahí, por ejemplo, incluimos mucho a las familias. Es que primero pertenezcan a su primer núcleo. Siempre nuestro staff termina siendo la familia.
Resaltó Flor Aldana. Arturo Torres, dramaturgo regiomontano, acentuó el valor de estos encuentros o muestras teatrales en el país.
Y eso es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de que cada quien tenga su pedacito de aportación dentro de un montaje, ¿no? Sobre todo con estas características, que son estudiantes, alguno, que son niños, que es realmente una iniciativa, y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Una iniciativa de incluir a la sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a una propuesta teatral. Teatro significa mirador de la ciudad o lugar desde donde se mira. Significa que cuando hay una voluntad de hacer teatro, hay una voluntad de mirar la sociedad.
Wally Lobato, actor y director del monólogo Tú no eres maricón, presentado en el Teatro Experimental de Jalisco, comenta su experiencia tras participar en la MED 23.
Llegamos con muchas ganas y con muchas intenciones de dar una buena función, de lograr algo en arriba del escenario junto con el público, y creo que lo conseguimos, de verdad. El público de Guadalajara, el público que va a ver los espectáculos de la Muestra Estatal, bueno, pues es un público que tiene un ojo más, digamos, más perspicaz, y bueno, en ese sentido creemos que también logramos comunicar con ellos y estar juntos en ese momento.
La creación del Comité de Artistas en el municipio de Etzatlán, una casa productora en Puerto Vallarta, estrategias de marketing y un censo de artistas en Lagos de Moreno, y un espacio que albergue a los creadores escénicos para distintas actividades artísticas en Zapotlán el Grande, son parte de los proyectos que Secretaría de Cultura contempla como plan de trabajo durante los próximos años. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
No hay condiciones para legislar en la despenalización del aborto, dice Salvador Caro Cabrera. Vamos a escuchar.
Luego de las manifestaciones de mujeres que buscan despenalizar el aborto en el estado, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado local, Salvador Caro Cabrera, fue enfático y señaló que no hay las condiciones para legislar en la despenalización del aborto, además del tema de aprobar la marihuana, ya que no hay iniciativas presentadas por los diputados, por lo que descartó que se puedan aprobar en esta legislatura. Salvador Caro dijo que los diputados están enfocados en temas como el constituyente o la reforma al Poder Judicial, por lo que tendrá que esperar a que se trabajen las iniciativas para ser analizadas. Escuchemos a Salvador Caro, diputado local de Movimiento Ciudadano.
Son temas que no percibo yo en la agenda del Congreso en este momento. No veo iniciativas en ningún sentido. Estamos ocupados en este momento en otros temas.
El legislador local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local dijo que el tema tendrá que ser abordado entre los diputados que comparten esta postura, ya que hay varios legisladores que se pronuncian a favor de la vida.
No veo condiciones por la amplitud de la bancada, por la integración de los distintos grupos parlamentarios, por lo que sucedió de ausencias, por cuestiones ajenas a su voluntad. No veo que se vaya a formalizar la bancada, en estos días, ¿verdad? Yo creo que va a seguir trabajando como un vínculo entre distintos diputados.
Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 48 centavos a la compra y en 19 pesos con 69 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 09 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $54.85 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Aire húmedo tropical procedente del Pacífico interacciona con una línea de baja presión, ocasionando lluvias en el occidente y centro del país. Otra línea de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental también origina lluvias en la sierra y parte del noreste. Narda se ha debilitado a baja presión, afectando al noreste del país con lluvias, y aire húmedo tropical de ambos torales afectará con nubes y lluvias a los estados del sur y sureste. Aquí, en Lagos de Moreno, hoy amanece nublado con alguna lluvia ligera. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, nubes con probabilidad de lluvia en la tarde-noche. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 25 a 26 grados. Temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:37, se pone a las 19:34. Es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información sobre el día de hoy, pues al parecer vamos a tener un día ligeramente nuboso. Les recomendamos pues tomar sus precauciones en caso de que pues pueda haber lluvia. Mañana volveremos a escuchar al meteorólogo Héctor Magaña para ver qué noticia nos tiene sobre el miércoles. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También recordarles que puede usted consultar nuestros programas ya grabados en la página udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno. Ahí en esa página es donde pueden consultar nuestros podcasts, incluso pues también pueden descargarlos. También recordarles que tenemos presencia en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en cabina la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, quien es directora de la División de Estudios de la Cultura Regional, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Les comparto un breve resumen curricular de la doctora Rebeca Vanessa García Corzo. Ella es oriunda de Gijón, Asturias, en España. Es licenciada en Historia y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Oviedo. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora con perfil deseable por la SEP, miembro de la Junta Académica del Doctorado en Historia de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, ella es directora de la División de Estudios de la Cultura Regional del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, profesora e investigadora de esta dependencia y del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad. Doctora, pues el motivo de estas entrevistas es para conocer un poco más sobre la estructura que compone este centro universitario, quienes encabezan esta pues estos departamentos. Quisiera preguntarle antes, bueno, usted antes era secretaria administrativa, académica, perdón. ¿Qué diferencia se encuentra entre su cargo anterior y el que desempeña actualmente?
Son bastantes las diferencias, ¿no? Un secretario académico tiene que ocuparse básicamente de cuestiones burocráticas administrativas relacionadas con el devenir académico del centro universitario en general. Un director de división tiene que concentrarse en trabajar directamente con los departamentos y con los profesores de los departamentos. Entonces son diferentes niveles de trabajo y diferentes niveles también de enlace con rectoría, desde luego, de este centro universitario y con la administración central.
Uh-huh. A grandes rasgos, ¿de qué se encarga la División de Estudios de la Cultura Regional? ¿Trabaja entonces con los diferentes departamentos?
La División de Estudios de la Cultura Regional tiene dos departamentos adscritos. Es el Departamento de Ciencias Sociales y el Desarrollo Económico y el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. Dentro de ellos, como ustedes saben, tenemos diversas licenciaturas, todas aquellas que abarcan el área de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro Universitario de los Lagos en ambas sedes, en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Entonces, la división se encarga, entre muchas otras funciones, de apoyar a los departamentos en materia de obtención de recursos y administración de recursos económicos, en cuestiones relacionadas con la gestión de plazas, con selección de perfiles de profesores en un momento determinado, con facilitar labores de gestión frente a las otras autoridades de este centro universitario, como son Secretaría Administrativa, Secretaría Académica, la Rectoría, cuestiones que tienen que ver con asuntos llevados por la Administración Central de Guadalajara, y luego tenemos unas labores específicas propias de la división. La división, básicamente, de acuerdo con las encomiendas que nos ha brindado el rector de este centro universitario, tiene a cargo, por ejemplo, la unidad editorial. Uh-huh. De este centro universitario, como ustedes saben, somos bastante prolíficos en cuanto a producción editorial se refiere. Hemos fundado un laboratorio editorial en el que tenemos a varios estudiantes becarios trabajando y que están haciendo una excelente labor, cabe mencionar eso, sacando productos de muy buena calidad. Por otro lado, también contribuimos al desarrollo del Festival Otoño en Lagos. Como ustedes saben, Otoño en Lagos empieza este viernes, 7:30 de la tarde, Teatro Rosas Moreno. Todos bienvenidos a inaugurar este magno festival que tenemos en el marco de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que, como saben, lo celebramos el 12 de octubre. También tenemos a nuestro cargo el Festival Internacional de Cine, que se va a llevar a cabo en marzo del próximo año en colaboración con la Secretaría Administrativa. Y entonces son una serie de actividades de índole particularmente cultural y académica, adicionales al trabajo propio, habitual, de gestión de una división.
En ediciones, en años anteriores hemos tenido una especie de extensión de la FIL de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. También esta división que usted desempeña se encarga de las actividades que le corresponden a este evento.
Efectivamente, cabe mencionar que vamos a tener también nuestras actividades en FIL en Guadalajara. Vamos a presentar un par de libros, Ciencia, Sociedad y Medio Ambiente y Juegos de Paciencia. Juegos de Paciencia es un texto hecho por Carlo Ginzburg y Adriano Prospero, dos autores italianos bastante conocidos. Primera edición en español nos corresponde a nosotros, Centro Universitario Los Lagos, gracias al trabajo de la doctora Dulce María Zúñiga, ser los pioneros con este libro. Y también vamos a tener actividades de FIL Lagos, que van a ser, si no mal recuerdo, el día 5. Vamos a tener la visita de tres autores, dos de ellos divulgadores de la ciencia. Aquí en el Centro Universitario de Los Lagos también estarán en su momento informándoles de quiénes serán y les estaremos extendiendo una invitación a propósito del tema, y sí, es la división la que se encarga también de coordinar actividades FIL.
Estos libros que vamos a presentar serán también, bueno, nacen del sello editorial de aquí, del Centro Universitario.
Claro, definitivamente.
Que entiendo que ha tenido muy muy buenos avances en cuestión de organización y de estructura, porque pues ahora realiza otros trabajos que hacían otros laboratorios, otras editoriales, como la impresión, como la misma edición, el diseño, que entiendo que ahora lo hacen directamente aquí, ¿no?
Lo único que no hacemos es imprimir.
Es imprimir, okay.
Eso sí, tenemos que mandarlo a una casa impresora. Pero desde que llega el texto a nuestras manos, a solicitud de los autores, envío a dictamen doble ciego, que es una garantía de calidad de nuestras producciones editoriales, revisión de estilo, maquetación, elaboración de portadas, etcétera, etcétera. Todo eso se hace aquí en el Centro Universitario de Los Lagos.
Y lo hacen estudiantes.
Y lo hacen estudiantes bajo la dirección de la maestra Yamilia Rieta.
Uh-huh. Perfecto. Doctora, este puesto que usted desempeña ahora lo desempeñaba antes el doctor Eduardo Camacho. A su llegada a este cargo, ¿se ha encontrado con algunos proyectos, algunas actividades con las que había que darle seguimiento, que habían quedado, no sé, pendientes de la administración pasada?
No pendientes de la administración pasada, pero sí darle seguimiento a las actividades ordinarias de la división. Entonces, lo que hicimos fue continuar con el excelente trabajo desarrollado por el doctor Eduardo Camacho, introducir otros proyectos por iniciativa propia o bien por encomienda del rector.
Si nos pudiera platicar un poco sobre estos nuevos proyectos o las cosas en las que actualmente está trabajando la división.
Pues son los que les acabo de comentar, uh-huh. básicamente. Uh-huh. ¿No? La unidad editorial, el Otoño en Lagos, que directamente va a depender de nosotros, FIL en Lagos, FIL Guadalajara. Organización de algunos eventos académicos también, desde luego. Vamos a continuar con las labores, ciertamente, de la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Esa es una labor que venía desarrollando el doctor Camacho y que nosotros estamos retomando. Estamos recogiendo la estafeta, también estamos recogiendo la estafeta del premio Carlos Terrés, que, como ustedes saben, la entrega se celebra en el marco de la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, aproximadamente la primera semana de marzo. También estamos recogiendo la estafeta de la Universidad Internacional de Verano, ciertamente, en la que trabajamos de la mano con los departamentos y con todo el centro universitario, toda la estructura. Entonces son proyectos mixtos que vamos generando y que vamos introduciendo, algunos que vamos modificando o pretendemos modificar. Recuerden que también tenemos un secretario de división, el maestro Guillermo Celis, quien es una persona muy activa, ¿no?, en todos estos rubros.
¿Quiénes componen enteramente la división?
A ver, la división se compone básicamente de tres personas. Uh-huh. El maestro Guillermo Celis, secretario de división. La licenciada Paula Barrientos, quien es nuestra asistente. Y yo. Trabajamos junto con los departamentos y trabajamos junto con las otras áreas del centro universitario.
Muy bien, estamos encomendados entonces a esta trinidad, ¿no?, de trabajo.
Hombre, yo no diría tanto como trinidad, pero digamos que un trío bastante dinámico.
Por ejemplo, en este evento de la envergadura del Festival de Otoño en Lagos, ¿cómo con cuánto tiempo de antelación se prepara algo así?
Un año. El licenciado Daniel Vargas, quien es el coordinador de extensión, es el coordinador general del evento y lleva un año trabajando en ello junto con Marina y junto con Alejandra Gallaga. Uh-huh. Entonces, desde que termina el Otoño en Lagos previo, se empieza a pensar cómo programar el siguiente. La situación que tenemos, como en casi todas las actividades que se llevan a cabo en nuestra universidad, es la cuestión económica, ¿no? Una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que podemos conseguir al final, ¿no? Porque en muchas ocasiones podemos conseguir fondos externos y en otras ocasiones no podemos conseguir tantos recursos como quisiéramos. Entonces empieza a programar un año antes, pero se termina básicamente como un mes previo al inicio, en función de este tipo de factores.
¿Qué tan complicado es trabajar con ese recurso, digamos, hacerlo rendir, ¿no?, para las cosas que son necesarias, que se proyectan? ¿Qué tan satisfactorio es los resultados en cuanto a esta administración?
Yo creo que son bastante satisfactorios, ¿no? Daniel Vargas tiene ya una experiencia de varios años a cargo del Otoño en Lagos, entonces ha sabido manejar perfectamente un equilibrio entre las distintas áreas de la cultura y también buscar talentos locales, talentos regionales y talentos nacionales que se van incorporando a nuestro Otoño en Lagos y que no nos suponen una derrama económica, digamos, particularmente onerosa. También tenemos que mencionar que gracias al apoyo de Cultura UDG hemos podido tener también grupos muy buenos vinculados a esta instancia de nuestra universidad.
Uh-huh. Muy bien. Doctora, bueno, pues le agradecemos mucho su presencia. ¿Algo más que nos quisiera compartir?
No, nada más. Si desean saber algo más a propósito de la División de Estudios de la Cultura Regional, con gusto estamos a sus órdenes en las direcciones que pueden encontrar en la página web y en cualquier otra ocasión que quisieran saber algo a propósito de todas las actividades que llevamos a cabo, con gusto podemos venir y charlar a propósito del tema.
Y queda abierta entonces la invitación para la inauguración del Festival de Otoño, ¿verdad?
Claro que sí, no se les olvide, este viernes a las 7:30 de la tarde en el Teatro Rosas Moreno. Perfecto. Con una obra de teatro, desde luego.
Desde luego, muy bien. Doctora, pues le agradecemos mucho que haya venido con nosotros. Le deseamos un buen día y estaremos al pendiente de pues el trabajo, ¿no?, de esta División de Estudios.
Gracias.
Hacemos un breve corte y enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y en nuestra sección de opinión y análisis nos va a platicar el doctor José Dávalos Morales sobre la prima dominical. Él es profesor de la UNAM ya desde hace 50 años y, bueno, pues esta mañana nos va a compartir algo sobre este tema, a quien ya saludamos también en la línea telefónica. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Doctor, adelante. Buenos días.
Muy buenos días. Prima dominical. Prima significa obsequio, regalo. Es común que quienes trabajamos una semana, por lo menos, descansemos los domingos. Los domingos se reúne la familia para convivir. Los domingos dedicamos para visitar a los parientes y a los amigos. Los domingos los dedicamos para hacer alguna tarea en la casa que nos esperaba desde hace algún tiempo. Por esta razón, todos queremos tener libres los domingos. Pero no siempre es posible. Hay quienes descansan otro día de la semana y el domingo es un día ordinario de trabajo. Hay quienes esporádicamente reciben órdenes del jefe para trabajar el domingo. Estas situaciones hacen que el domingo algunas veces se tenga que trabajar. Por esta razón, el legislador puso atención en el descanso semanal en estos dos artículos, el 69, por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. El artículo 71, en los reglamentos de esta ley, se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Necesitamos ver con claridad lo que dice la ley. Tendrán derecho a la prima dominical los trabajadores que presten servicio en día domingo. No dice el artículo. No dice el artículo 71 que los trabajadores que de manera ordinaria trabajen los domingos. Simple y sencillamente dice que gozarán de la prima dominical los trabajadores que presten servicio en día domingo. Un trabajador que percibe un salario diario de 400 pesos se frota las manos cuando por trabajar el domingo recibe 500 pesos. ¿Cuántos trabajadores vemos que buscan que el patrón les ordene trabajo el domingo? Si el domingo es su día de descanso, artículo 73, recibirán el pago de su descanso dominical más un salario doble por el servicio prestado, más los 100 pesos por haber trabajado el domingo, como en el caso del ejemplo. Si el Estado, por medio del legislador, otorgó ese beneficio a los trabajadores, el propio Estado debe poner todo lo que esté a su alcance para que los patrones cumplan su obligación con los trabajadores. Un pan más para su familia es un bien que los trabajadores deben disfrutar y que nadie debe intentar arrancárselo. Muchas gracias y estaré con ustedes nuevamente aquí mismo el próximo martes. Hasta luego.
Desde luego, doctor, lo escucharemos el siguiente martes y agradecemos mucho su comentario. Que tenga muy buen día.
Buenos días, gracias.
Hasta luego.
Señal Internacional.
Siria decidida a reconstruir el país y redactar nueva constitución. Siria está decidida a reconstruir el país, redactar una nueva constitución y liberar las zonas que quedan en manos de terroristas, ha dicho el canciller sirio.
Del conflicto a la reconstrucción. El canciller sirio Walid al-Mualen dijo que nadie estará excluido del proceso de la reconstrucción de Siria tras una devastadora guerra que duró más de 8 años.
Las infraestructuras están destruidas en Siria. Pueblos enteros han sido destruidos. Damos la bienvenida a todos los que contribuyan en la reconstrucción de Siria. No excluimos a nadie, si no ponen condiciones políticas. Queremos reconstruir nuestro país.
Walid al-Mualen concedió una entrevista a la cadena rusa RT al margen de la Asamblea General de la ONU. Dijo que, en paralelo a la reconstrucción, se llevará a cabo la redacción de la nueva constitución siria para determinar el futuro del país. Advirtió que el Comité Constitucional debe redactar la nueva constitución sin interferencia o calendario impuesto.
Antes de comenzar a discutir la nueva constitución, tenemos que discutir la constitución actual. En nuestra opinión, nuestra constitución es especial y goza del aprecio de la gente y la estamos usando. No nos preocupa abordar la idea de una nueva constitución, pero no una preparada desde fuera. Cada regla de la constitución debe ser redactada por el comité. Establecer un calendario hará que la redacción sea apresurada. La constitución determina el camino del futuro, por lo que queremos que sea clara, significativa y moderna.
Al-Mualen se refirió a la situación de Idlib, uno de los últimos bastiones de los terroristas en el país árabe. Dijo que Turquía no cumplió los acuerdos de Astana y Sochi y sigue entrenando y armando a terroristas como el Frente al-Nusra. No obstante, afirmó que la determinación de Siria es continuar la lucha contra el terrorismo hasta la liberación de todo su territorio.
Estamos decididos a liberar esa región del terrorismo. Tomamos en cuenta la vida de nuestros ciudadanos civiles, pero los liberaremos y no quedará ningún punto conflictivo en el territorio sirio.
El canciller sirio también comentó los recientes ataques contra la petrolera saudí Aramco. Dijo que Estados Unidos usa cualquier escalada de tensión en el Oriente Medio para vender armas a los países de la región. Concluyó que las naciones de la zona deben resolver las diferencias mediante el diálogo y sin la interferencia de otros. Silvia Calderón con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
Marcado por Brexit, inicia Congreso de Conservadores Británicos. El Partido Gobernador del Reino Unido se reúne en su conferencia anual en Manchester con el fin de acercar las posiciones sobre la realización del Brexit.
Este domingo, el ministro de Exteriores del gobierno británico, Dominic Raab, aseguró en la conferencia anual de su partido en Manchester que el país saldrá definitivamente de la Unión Europea el 31 de octubre.
Creo que el pueblo británico ha tenido más que suficiente de los líderes de la Unión Europea que no respetan a los primeros ministros británicos. Así que nos esforzaremos de buena fe por un buen trato. Pero si la Unión Europea rechaza la oportunidad de un acuerdo beneficioso para todos, saldremos a finales de octubre sin peros.
Esto viene junto con la visión de actuar o morir, con la que el primer ministro Boris Johnson quiere unificar el país y su partido. Sin embargo, el problema es que el Parlamento ha obstaculizado una salida sin acuerdo con el bloque comunitario, y el primer ministro dice que no renunciará para no verse obligado a pedir una prórroga de la Unión Europea si no logra ratificar el acuerdo de salida en Westminster.
Me he comprometido a dirigir el partido y mi país en un momento difícil, y voy a seguir haciéndolo. Creo que es mi responsabilidad hacerlo, y creo que es nuestro trabajo lograr que se realice el Brexit el 31 de octubre para mover el país.
Aunque Johnson dice que tiene una solución sin especificarla para la salida sin acuerdo y alega que todo va bien, fuera de la conferencia miles de personas gritaron contra las políticas de austeridad y la postura de los conservadores sobre el Brexit.
Estamos aquí para protestar por el terrible estado de la política británica. Debemos ser el hazmerreír de Europa. No sé si saldremos, pero estoy seguro de que quieren echarnos. Gran Bretaña se está convirtiendo en algo que no es el país en el que nos gustaría vivir.
Ante el estancamiento que sufre Johnson, el partido de Brexit de Nigel Farage ha asegurado que podrá ayudarle en las próximas elecciones para obtener la mayoría parlamentaria para un Brexit sin acuerdo, mediante la absorción del 30% de los votos laboristas que decidieron salir del bloque. La condición es que Johnson acepte unir fuerzas. Beatriz Salas con la información de Rami Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
Antes de irnos, queremos dar lectura a algunos comentarios que nos hicieron llegar aquí a Radio Universidad. Rosario Salazar Martínez dice: quiero reportar que acá en San Miguel, por la calle Editores con Músicos, hay muchos perros en la calle donde no se hacen responsables de su suciedad, ya que más o menos hablo de 15 perros. Los niños ya ni pueden salir a la tienda por el miedo. Es fastidioso tener que barrer las popós de los perros. También el comentario que nos hizo llegar José Fernández, pues nada más decirle que la Universidad de Guadalajara es una institución incluyente cuyos alcances internacionales pues son muy importantes y muy necesarios para la universidad, ya que pues entre esta y otras universidades es muy importante el contacto digamos constante de personas que se emiten desde aquí, es decir, de la Universidad de Guadalajara como de las otras universidades. Tan así que bueno, pues hay estudiantes que vienen de otros países, como estudiantes que van a otros países, o también maestros, académicos y directivos. Y bueno, pues nada más mencionar que los cargos que se ocupan aquí en la Universidad de Guadalajara pues se sustentan en el trabajo profesional de los funcionarios universitarios. Igualmente agradecemos los comentarios que pues nos hicieron llegar, y con esto nos despedimos. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, que des en la frecuencia del 104.7 de FM, y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.